Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
In Ukraine, pro-Russia gunmen have seized control of parliament.
En Ucrania, personas armadas a favor de Rusia han tomado el control del parlamento en la región de Crimea días después del derrocamiento del presidente democráticamente electo del país. Las noticias que llegan de Rusia señalan que el presidente Viktor Yanukovych se encuentra en territorio ruso y que busca protección allí. Huyó de Kiev tras meses de protestas por su decisión de fortalecer los lazos con Rusia en lugar de Europa. Crimea es la única región de Ucrania que tiene una mayoría étnica rusa. Era territorio ruso hasta ser transferido a Ucrania en 1954 durante la era soviética. Se han llevado a cabo protestas en esta región que condenan el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych. Gennady Vlasov, miembro del grupo del bloque de Rusia, afirmó:
algunas de las nuevas autoridades en Kiev incluyen a ciertas personas que llevaban máscaras gritando «Moscovitas al cuchillo» en la plaza, alimentando la ira nacional. Son enemigos de todos los que hablan ruso en el territorio ucraniano y son capaces de usar la fuerza para matar a las personas que viven en el sud-sudeste de Ucrania.
Mientras tanto, Estados Unidos está rechazando las afirmaciones de que el cambio de autoridades en Ucrania constituye un golpe de Estado. El jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que Yanukovych había abdicado de sus responsabilidades y socavado su legitimidad huyendo a Kiev. Carney describió los planes para trabajar con el nuevo gobierno. Jay Carney dijo:
en lo que respecta a la asistencia de Estados Unidos, seguimos considerando una serie de opciones, entre ellas garantías de préstamos para apoyar económicamente a Ucrania. El siguiente paso es que el nuevo gobierno reanude el diálogo con el FMI y se involucre, mientras nosotros comenzamos a tomar medidas en coordinación con los asociados multilaterales y bilaterales, así como con el nuevo gobierno.
Por su parte, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha rechazado al gobierno interino. Medvedev declaró:
estrictamente hablando, no hay nadie con quien hablar allí. El gobierno no existe. Hay grandes dudas acerca de la legitimidad de toda una serie de organismos de poder que ahora están funcionando allí. Algunos de nuestros asociados extranjeros, nuestros asociados occidentales, piensan de manera diferente, que se trata de organismos legítimos. No sé qué constitución y qué leyes han estado leyendo, pero me parece que es una aberración llamar legítimo a lo que es básicamente el resultado de un motín armado.
Los legisladores de Ucrania dieron a conocer un gobierno interino el miércoles dirigido por Arseniy Yatsenyuk como primer ministro. Yatsenyuk, o Yats, es el líder de la oposición a quien la diplomática estadounidense Victoria Nuland favorece claramente en una llamada telefónica filtrada previo al derrocamiento de Yanukovych. Nuland dijo: creo que Yats es el tipo que tiene experiencia económica, experiencia de gobierno. Es el adecuado, ya sabes. Lo que necesita es a Klitsch y a Yanisbok en el exterior. Tendría que hablar con ellos 4 veces por semana, ¿sabes? Creo que si entrara Klitsch, estaría en este nivel trabajando para Yatsenyuk. No va a funcionar.
Medio Oriente y África del Norte.
The United Nations Security Council has adopted a resolution calling on both sides.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución que solicita a ambas partes del conflicto sirio que permita la entrega de ayuda humanitaria. La resolución fue apoyada por Rusia y China, que habían vetado las resoluciones anteriores. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, elogió la aprobación. Ban Ki-moon declaró:
me resulta profundamente chocante que ambos lados estén asediando a los civiles como en una táctica de guerra. Unas 200.000 personas están en estado de sitio en las zonas controladas por el gobierno y 445.000 en las zonas controladas por la oposición. Lo más importante, esta resolución pone en relieve una vez más la urgente necesidad de poner fin al conflicto.
El domingo en Siria, Abu Khalid al-Suri, un comandante rebelde con estrechos vínculos con Al-Qaeda, fue asesinado en un ataque suicida perpetrado por un grupo rival, el Estado Islámico de Irak y el Levante. Un ex prisionero de Guantánamo que pasó casi 3 años bajo custodia de Estados Unidos sin que se hubieran presentado cargos en su contra, fue arrestado en Inglaterra por acusaciones relacionadas al conflicto en Siria. La policía afirma que Mohsen Beg es sospechoso de asistir a un un campamento de entrenamiento terrorista y de facilitar el terrorismo en el extranjero. Begg es el director de CAGE, un grupo que trabaja por la defensa de los prisioneros. Este mes, Begg publicó un artículo acerca de una visita a Siria para investigar los informes referentes a la complicidad de Estados Unidos e Inglaterra a la hora de entregar sospechosos de terrorismo al régimen del presidente Bashar al-Assad. Sostuvo además que su pasaporte había sido incautado el mes anterior y redactó: "Estoy seguro de que la única razón por la que me acosan permanentemente, hecho que se inició mucho antes de cualquier visita a Siria, es porque CAGE y yo estábamos al frente de investigaciones y aseveraciones basadas en evidencia firme de que los gobiernos británicos, pasados y presentes, han sido cómplices voluntarios de la tortura". CAGE emitió un comunicado en el que expresa indignación por el arresto de Begg y en el que sostiene que Mohsen Begg es solo el individuo surgido de la catástrofe humanitaria de Siria al que más recientemente se le ha catalogado de terrorista. El objetivo es intimidar y agraviar a la amplia comunidad musulmana para que no brinde la ayuda que tanto necesita el pueblo sirio. En Irak, al menos 42 personas murieron el jueves cuando una motocicleta con explosivos estalló cerca de un mercado de pulgas en Ciudad Sadr, en Bagdad. Como consecuencia, también resultaron heridas 51 personas. En otro ataque, en Ciudad Sadr, una bomba colocada en un ómnibus mató a 5 civiles e hirió a 14 más. Más de 1.650 personas han muerto en lo que va del año en Irak, 680 de las cuales perdieron la vida desde principios de febrero. El jueves, fuerzas israelíes abrieron fuego y mataron a un palestino en Cisjordania después de que el hombre se atrincheró en su casa para evitar ser detenido. La autoridad palestina describió el hecho como un asesinato, sosteniendo que las fuerzas israelíes atacaron y destruyeron parte de la casa para luego irrumpir en ella. La muerte se produjo el mismo día en que Amnistía Internacional acusó a las fuerzas israelíes de utilizar violencia excesiva en Cisjordania, matando a docenas de palestinos en los últimos 3 años, lo que, según dijeron, podría constituir un crimen de guerra. El investigador de Amnistía Internacional, Saleh Hijazi, describió las conclusiones del grupo. Hijazi declaró:
"Por desgracia, el problema principal, como ya he dicho, es la impunidad que tienen, lo que se debe a que hay una falta de investigación adecuada que cumpla con los estándares internacionales. Lo que tenemos en Israel y los territorios ocupados es que las fuerzas militares se investigan a sí mismas y no se trata de investigaciones independientes o imparciales".
El primer ministro interino de Egipto anunció la dimisión en masa de su gobierno. La repentina renuncia de todo el gabinete allana el camino para que el mariscal de campo Abdel Fattah al-Sisi sea candidato a la presidencia tras renunciar a su cargo de ministro de defensa. Hay informes de que se ha solicitado al primer ministro Hassem el-Belawi que permanezca en su puesto hasta hallar un nuevo mandatario. El jueves se celebraron protestas y vigilias en todo el mundo reclamando a Egipto la liberación de 4 periodistas de Al Jazeera, 3 de los cuales han sido acusados de ayudar a una organización terrorista. Osama al-Said, jefe de Relaciones Públicas de Al Jazeera, expresó:
"A lo largo de estas semanas hemos visto un apoyo masivo en todo el mundo para que nuestros periodistas sean liberados por las autoridades egipcias y hoy subimos otro escalón. Hay manifestaciones en 30 países. La etiqueta Free AJ Staff, liberen al personal de Al Jazeera, nuevamente es tendencia en todo el mundo y creemos que la presión contribuirá a la liberación de nuestro personal de sus celdas en la prisión de El Cairo".
Uno de los periodistas de Al Jazeera, Abdullah El-Sami, ha estado prisionero desde agosto. Su esposa, Ihad Khaled, habló en Doha el jueves. Khaled declaró: "Las autoridades egipcias están tratando a Abdullah como detenido de Rabah, al igual que otros detenidos. Abdullah debe ser tratado como periodista, pero no lo están tratando como tal. Los cargos en su contra son los mismos de las otras personas detenidas en Rabah. Él estaba allí para cubrir la manifestación, nada más. Como prueba de esto, Abdullah estaba originalmente en la oficina de Abuja y fue convocado por la agencia para realizar la cobertura desde Egipto. Entonces, ¿por qué no lo están tratando como periodista?".
Asia Central.
El gobierno de Barack Obama continúa presionando al presidente afgano, Hamid Karzai, a firmar un acuerdo para mantener las tropas estadounidenses en Afganistán más allá de este año. En una llamada telefónica con Karzai el martes, Obama dijo que había dado órdenes al Pentágono de lanzar la nueva planificación de contingencia para la retirada total de las tropas estadounidenses a finales de 2014. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que el sucesor de Karzai tras las elecciones de abril podría firmar el acuerdo, conocido como de seguridad bilateral o BSA por su sigla en inglés. Carney afirmó:
"El hecho de que el presidente Karzai ha señalado que es poco probable que se firme el BSA significa que si no firma, al menos es posible que el gobierno afgano sucesor lo haga. pero eso nos lleva a que sea más tarde en el año. Y cuanto más tiempo pase sin el BSA firmado, necesariamente más reducidas en tamaño y ambición serán las fuerzas de la misión a partir de 2014.
Size and ambition the mission for a post 2014 force would be.
Los comentarios se producen en el contexto de un encuentro de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas en esta semana, donde debatirán sobre Afganistán. Según el último recuento de Associated Press, 2.174 militares estadounidenses han muerto en Afganistán como consecuencia de la invasión liderada por Estados Unidos. Por otra parte, un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras mostró que solamente en el pasado año, una de cada cuatro personas en Afganistán ha perdido a un familiar o amigo cercano debido a la violencia. Los afganos actualmente conforman la mayor población de refugiados en el mundo, pero están a punto de ser sobrepasados por los sirios. Según Naciones Unidas, la cifra de refugiados sirios podría pasar los 4 millones a finales de este año.
En otras noticias,
funcionarios pakistaníes afirman que el ejército pakistaní ha llevado a cabo ataques aéreos en Waziristán del Norte, provocando la muerte de al menos 30 personas. La región noroeste es también un objetivo frecuente de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Los bombardeos se producen después de que el diálogo entre Pakistán y los talibanes se cortara la semana pasada. Estados Unidos. El Pentágono ha esbozado un plan de presupuesto de 5 años que reduciría la cantidad de soldados en servicio activo a su fuerza más pequeña desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ampliando al mismo tiempo la cantidad del personal de operaciones especiales. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, esbozó la propuesta el lunes. Hagel expresó:
estas recomendaciones adaptarán y remodelarán nuestra empresa de defensa para que podamos seguir protegiendo la seguridad de la nación en una era de incertidumbre y cambios sin precedentes. Al terminar nuestra misión de combate en Afganistán, este será el primer presupuesto que refleje plenamente la transición que está haciendo el Departamento de Defensa después de 13 años de guerra.
Según el plan, la cantidad de soldados en servicio activo se reduciría aproximadamente a 450.000, pero las fuerzas de operaciones especiales se incrementaría en alrededor de 6% a casi 70.000. El plan también incluye recortes a los beneficios militares.
President Obama is renewing his call for Congress to raise the minimum wage.
El presidente Obama reitera su llamado al Congreso para que aumente el salario mínimo. 2 encuestas recientes demostraron que más del 70% de los estadounidenses apoya un aumento del salario mínimo de 7,25 a $10.10 la hora. Obama mencionó el tema durante su discurso semanal pronunciado el sábado. Obama expresó:
en este preciso momento, hay un proyecto de ley en el Congreso que aumentaría el salario mínimo en Estados Unidos a $10.10 la hora. Es fácil de recordar, 10.10. El proyecto de ley aumentaría los salarios de más de 17 millones de estadounidenses sin que ello signifique ni un solo dólar a nuevos impuestos o gastos. Pero aunque una mayoría de demócratas independientes y republicanos de todo el país apoyan un aumento del salario mínimo, los republicanos en el Congreso no quieren darle su voto.
La semana pasada, la tienda de prendas de vestir Gap anunció que fijará un salario mínimo para sus trabajadores de $10 la hora para el año 2015.
Mientras tanto,
una reciente investigación del Senado determinó que la compañía bancaria Credit Suisse ayudó a evadir impuestos a acaudalados clientes estadounidenses que colocaron miles de millones de dólares lejos del alcance de los recaudadores de impuestos de Estados Unidos. El informe acusa a Credit Suisse de una serie de tácticas que van desde crear entidades fantasmas en paraísos fiscales hasta establecer una sucursal en el aeropuerto de Zurich, donde un selecto grupo de clientes utilizaba ascensores secretos operados por control remoto. El director ejecutivo, Bradley Dugan, acusa de los abusos a un pequeño grupo de banqueros de la compañía. Dugan alegó:
el equipo de gerencia de Credit Suisse lamenta profundamente que, a pesar de que implementamos medidas de cumplimientos, líderes en la industria, haya habido algunos banqueros privados en Suiza que parecen haber infringido la ley estadounidense.
En otras noticias,
el presidente Barack Obama designó como nuevo representante adjunto de comercio de Estados Unidos al ex lobista que encabezó los esfuerzos para la aprobación de la ley contra la piratería en Internet, conocida como SOPA. De confirmarse, Robert Holliman ayudará a liderar los esfuerzos para la aprobación del polémico Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por su sigla en inglés. Opositores al TPP sostienen que el Acuerdo de Comercio incluye secciones del proyecto de de ley SOPA, que fue rechazado por el Congreso el año pasado tras masivas manifestaciones de protestas online. Un informe reciente basado en filtraciones realizadas por Edward Snowden revela nuevos detalles acerca de la manera en que organismos de espionaje occidentales manipulan información online. Al escribir para The Intercept.org, Glenn Greenwald relata las tácticas de una unidad secreta del principal organismo de espionaje británico llamada Joint Threat Research Intelligence Group, JTRIG, o Grupo de Investigación de Inteligencia de Amenaza Conjunta. Los objetivos que la JTRIG establece para sí misma son desacreditar blancos mediante la publicación de material falso, lo cual incluye, por ejemplo, falsas publicaciones en blogs que se presentan como publicadas por víctimas del blanco y manipulación del discurso online. Un documento recientemente publicado titulado Disruption Operational Playbook, o Perturbación, Manual de Estrategias Operativas en español, hace una lista de tácticas tales como la operación de etiqueta falsa o la publicación de material online que luego se atribuye falsamente a otra persona. Los blancos parecen incluir a sospechosos de hacktivismo, término que refiere a actos de protesta política llevados a cabo online. El punto principal, escribe Greenwald, es que estos organismos de espionaje se han investido a sí mismos de la facultad de arruinar deliberadamente la reputación de la gente y de perturbar su actividad política online, aunque no se hayan presentado en su contra cargos por delito alguno y aunque sus acciones no tienen ninguna relación con el terrorismo ni con amenazas a la seguridad nacional. Meanwhile, another source within the National Security Agency appears to have emerged. Por otra parte, parece haber surgido otro informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. El periódico alemán Bild am Sonntag informó el domingo que la NSA incrementó el espionaje de altos funcionarios alemanes luego de que el presidente Obama ordenara interrumpir el espionaje de la canciller Angela Merkel. El informe hace referencia a un empleado de jerarquía de la NSA en Alemania. En la última revelación basada en las filtraciones de Edward Snowden, el Guardian informa que la agencia de espionaje británica GCHQ, Cuartel General de Comunicaciones, ha interceptado millones de conversaciones por cámara web de Yahoo y almacenó capturas de imágenes de ellas. El programa de vigilancia, con nombre en código Nervio Óptico, recopiló imágenes de conversaciones por cámara web de más de 1.800.000 usuarios a nivel mundial en un periodo de 6 meses, solo en 2008. Muchas de las imágenes eran sexualmente explícitas. En noticias ambientales, una investigación del inspector general del Departamento de Estado halló que el contratista que analizó el impacto ambiental del oleoducto Keystone XL no violaba las normas de conflicto de interés a pesar de haber trabajado previamente con la compañía responsable del oleoducto TransCanada. Los ambientalistas afirman que el contratista, Environmental Resource Management, no dio a conocer adecuadamente sus vínculos con la industria antes de emitir un informe que restó importancia a los daños del oleoducto. Se espera que el presidente Obama emita una decisión en los próximos meses respecto al oleoducto que transportaría arenas alquitranadas desde Canadá a la costa del Golfo de Estados Unidos. Cientos de manifestantes planean encadenarse a las puertas de la Casa Blanca el domingo para instar a Obama a rechazar el oleoducto que, según sostienen, causaría desastres para el clima. En noticias relacionadas, los reguladores federales afirman que los vagones que se utilizan para el transporte de petróleo de esquisto de Barkham, Dakota del Norte, plantean un riesgo de seguridad inaceptable. Los vagones estuvieron involucrados en explosiones recientes, incluyendo una en Quebec, donde murieron 47 personas el pasado mes de julio. Los comentarios se produjeron un día después de que los reguladores emitieran una orden de emergencia para realizar pruebas más estrictas que midan cuán explosivo es el petróleo antes de que sea trasladado. Pruebas recientes encontraron que más de la mitad de las muestras de petróleo a ser trasladadas en tren desde la región de Bakken fueron mal clasificadas. La región está alimentando un impulso al petróleo y al gas estadounidense, pero las pruebas indican que el petróleo de allí es más explosivo que otros tipos. En Luisiana, una barcaza que transportaba crudo entró en colisión con otro buque el sábado en el río Mississippi y provocó el cierre de un tramo de más de 100 kilómetros, que incluye el puerto de Nueva Orleans. Se ha podido observar un brillo de petróleo en la superficie del río, pero no está claro cuánto crudo fue derramado. Una nueva investigación reveló que el fracaso de los reguladores federales a la hora de ocuparse de preocupaciones respecto a la seguridad en el sector del petróleo y el gas de Texas ha provocado condiciones de falta de seguridad que costaron la vida a cientos de trabajadores. El periódico Houston Chronicle informa que únicamente durante el año 2012 murieron en Texas 65 trabajadores de la industria petrolera por décadas de fracasos a la hora de implementar procedimientos de seguridad en esa industria. El informe determina que los inspectores carecen de entrenamiento apropiado y que no tienen potestad para clausurar instalaciones de petróleo o gas, aunque constaten condiciones que pongan en riesgo la vida.
In other news from Texas, the CEO of ExxonMobil.
En otras noticias que llegan desde Texas, el director ejecutivo de ExxonMobil se ha unido a una demanda contra un proyecto relacionado al fracking, ya que teme que afecte al el multimillonario valor de su hogar. Exxon es el mayor productor de gas en Estados Unidos y depende en gran medida del fracking o fracturación hidráulica, que implica inyectar profundamente agua y químicos en las rocas de esquisto. Sin embargo, el periódico Wall Street Journal informa que el director ejecutivo, Rex Tillerson, se ha unido a una demanda que pretende impedir un tanque de agua que proveería de agua al fracking en Bartonville, Texas, debido a que el mismo generaría molestos ruidos y complicaciones en el tránsito. Habitantes de otras zonas en que se lleva a cabo el fracking se quejaron de otros efectos de la fracturación hidráulica, entre ellos el envenenamiento del agua con sustancias químicas tóxicas.
América Latina.
En Venezuela, 5 agentes de inteligencia fueron arrestados por la muerte de manifestantes causada por disparos en medio de las violentas protestas antigubernamentales que han provocado al menos 16 muertes. Otros 3 agentes y 6 oficiales de policía fueron detenidos el pasado lunes. El presidente Nicolás Maduro acusó a los opositores de derecha de fomentar un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos. El martes, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos estaría expulsando a 3 diplomáticos venezolanos en respuesta a la expulsión previa a 3 funcionarios estadounidenses por parte del gobierno de Maduro. Psaki declaró: el Departamento de Estado también ha declarado a 3 funcionarios de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C. como personas no gratas. Se les ha dado 48 horas para salir del país. Como saben, el convenio permite a Estados Unidos declarar persona no grata a cualquier miembro de una misión diplomática en cualquier momento y sin necesidad de indicar una razón. En Haití, unas 2.000 personas se manifestaron en Puerto Príncipe para conmemorar el 10º aniversario del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que derrocó al primer presidente democráticamente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide. El 29 de febrero de 2004, Aristide fue forzado a abandonar Haití en lo que él calificó de secuestro por parte del gobierno estadounidense. Los manifestantes denunciaron el actual gobierno de Michel Martelly y pidieron su renuncia. Las autoridades mexicanas han detenido al líder del principal cártel de drogas de México, Joaquín Guzmán, apodado El Chapo. Fue arrestado en un edificio de apartamentos de la ciudad turística de Mazatlán. Guzmán había sido encarcelado, pero escapó en 2001 utilizando un carro de lavandería. El fiscal general de México, Jesús Murillo Caram, describió cómo Guzmán fue capaz de eludir la captura previamente. Murillo Caram expresó:
esta operación en el último mes tuvo momentos muy definitivos que llevaron a su detención. Entre el 13 y el 17 de febrero, varias casas que usó fueron descubiertas y en algunas de estas casas, que fue lo que complicó la detención, descubrimos que estaba conectado por varios túneles a 7 casas. No solamente esto, sino que siempre se utilizaba el sistema de drenaje de la ciudad. Las puertas de la casa donde fue encontrado estaban reforzadas con plomo y esto causó varios minutos de atraso al abrirlas, lo que permite un escape a través de los túneles.
Estados Unidos colaboró con la investigación y procurará la extradición de Guzmán hacia territorio estadounidense. El pasado mes, el diario mexicano El Universal informó que agentes estadounidenses antinarcóticos habían sostenido anteriormente extensas negociaciones secretas con el cártel de Sinaloa, comprometiéndose a no interferir con sus actividades ni perseguir activamente a Chapo Guzmán y a otros líderes a cambio de información sobre los cárteles rivales. Y Fernando González, uno de los integrantes de los 5 cubanos, fue liberado luego de haber pasado más de 15 años tras las rejas en Estados Unidos. González fue transferido el jueves a una prisión de inmigración a la espera de su deportación a Cuba. Su madre efectuó declaraciones desde La Habana, agradecida por la liberación de su hijo. Magaly George expresó:
para el pueblo de Cuba, lógicamente, que está luchando desde hace tanto tiempo por el regreso, significa también una victoria.
Los 5 cubanos fueron arrestados en 1998 y posteriormente declarados culpables de conspiración para llevar a cabo espionaje. Ellos afirman que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que intentaban vigilar a grupos violentos de exiliados cubanos de extrema derecha. Otro integrante de los 5 cubanos fue liberado en 2011, mientras que los otros 3 permanecen en prisión.
El mundo.
Los legisladores en Francia votaron a favor de extender indefinidamente la intervención militar del país en República Centroafricana. Las tropas de Francia y la Unión Africana hasta ahora han sido incapaces de contener el derramamiento de sangre sectaria entre los rebeldes musulmanes y los combatientes cristianos. Hace 3 meses, Francia dio el nombre de la mariposa Sangaris a su misión en la República Centroafricana, asumiendo que tendría una vida corta. En el último episodio de violencia, los combatientes cristianos mataron a 70 personas durante un periodo de 2 días a principios de este mes, mientras que las tropas chadianas están acusadas de matar a 3 civiles en la capital, Bangui. En Nigeria, las autoridades afirman que 59 estudiantes murieron en un ataque de militantes islámicos en un internado en el noroeste. El grupo Boko Haram mató a disparos o quemaduras a los estudiantes varones, permitiendo huir a las mujeres. Solo este mes, los ataques de Boko Haram han matado a más de 300 personas, la mayoría de ellos civiles. El gobierno de Barack Obama ha pedido a Uganda que revoque una ley contra la homosexualidad que impone una pena de cadena perpetua por actos homosexuales reiterados y convierte en delito no denunciar a los homosexuales ante las autoridades. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, criticó la ley después de que fuera firmada por el presidente Yoweri Museveni el lunes. Carney afirmó:
"We will continue to urge.
Seguiremos instando al gobierno de Uganda a que se derogue esta ley abominable y seguiremos abogando por la protección de los derechos humanos universales de las personas LGTB en Uganda y en todo el mundo. Lo que puedo decir acerca de los pasos que Estados Unidos podría adoptar en respuesta es que estamos evaluando nuestra relación con Uganda a la luz de esta decisión".
Uganda es un
aliado clave de Estados Unidos en África.
En Tailandia, 4 personas fueron killed and dozens.
En Tailandia, 4 personas murieron y decenas resultaron heridas durante el fin de semana en ataques armados y con bombas que tuvieron lugar en las protestas contra el gobierno. 3 de los muertos eran niños. La primera ministra, Yingluck Shinawatra, ha condenado los ataques. Un tribunal ruso ha condenado a 7 personas a prisión por protestar contra el presidente Vladimir Putin en la plaza Bolotnaya en 2012, con sentencias que van de 2 años y medio a 4 años. Una 8ª persona recibió una sentencia suspendida. Los acusados fueron declarados culpables el pasado viernes y condenados hoy lunes, un día después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia. Las integrantes de Pussy Riot, Nadia Tolokonikova y María Alshokina, fueron detenidas por protestar fuera de la pista junto con más de 100 personas. El Tribunal Penal de Mayor Jerarquía de Italia dejó sin efecto las condenas de 5 agentes italianos por su participación en el secuestro de un clérigo musulmán en el marco del programa extraordinario de entrega de prisioneros de la CIA. El clérigo Abu Omar fue secuestrado en las calles de Milán en el año 2003 y llevado a bases estadounidenses ubicadas en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto, donde afirma haber sido torturado. 22 integrantes de la CIA fueron condenados en ausencia de la causa. Sin embargo, el lunes, el tribunal dejó sin efecto las condenas del ex jefe de inteligencia militar de Italia y de otros 4 agentes, alegando que no eran válidas debido a que el caso involucraba información secreta.
Y por último,
autoridades de Australia afirman que un gigantesco incendio en una mina de carbón a cielo abierto podría continuar ardiendo durante meses. El incendio se ha extendido ya por 2 semanas, envolviendo la localidad de Morwell, en el estado de Victoria, con un espeso humo tóxico. La responsable de la Oficina de Salud de Victoria, Rosemary Lester, efectuó declaraciones el miércoles. La doctora Lester expresó:
"Por el momento, nuestra prioridad es concentrarnos en los efectos a corto plazo que sabemos que este humo puede provocar sobre la salud. Sabemos que partículas sutiles existentes en el humo pueden bajar a los pulmones y pueden tener efectos a corto plazo sobre la salud, como por ejemplo, exacerbación del asma, empeoramiento de otras afecciones cardíacas o pulmonares, y sabemos que las personas más vulnerables a este tipo de efectos son las personas con afecciones cardíacas y pulmonares preexistentes, niños, ancianos, fumadores y mujeres embarazadas".
Este año, Democracy Now!, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 18 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato o selfie que describa por qué Democracy Now! Es importante para ti. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.